Buenos días a todos. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Realmente un gozo poder cantar a un Dios que tiene un nombre, que es sobre todo nombre. A un Dios santo, 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 como dice su palabra. Y es un nombre que está sobre todo nombre. Me hace pensar eso, ¿cómo respondemos nosotros con un nombre que es sobre todo nombre? ¿Qué es lo que prioriza el hombre? La humanidad siempre prioriza la comunidad y después prioriza la deidad. Eso es algo que vamos a ver hoy en la prédica. Es decir, si ustedes se ponen a estudiar cómo se han ido formando las civilizaciones, empieza un grupo militar y político que se establece en una zona y empieza a establecer hasta llegar a ser un imperio, Babilonia, Egipto, China y cada uno de estos grandes imperios que han habido, Grecia. Primero se establece un grupo de personas, establecen la comunidad y hasta después dicen, ay, entonces, ¿cuál va a ser nuestra religión? ¿Cuál va a ser nuestra manera de adorar a la deidad? Y ese es el problema del hombre, porque no está siendo entonces un nombre sobre todo. Porque si ustedes se fijan en toda la historia de la redención, desde el inicio de la Biblia hasta el final, primero se establece la relación con Dios antes de que empiece el pueblo de Dios. Primero Dios llama a un hombre y establece una relación con él para después establecer un pueblo. Primero Dios llama a Adán y después establece un pueblo, Adán y Eva. Primero Dios llama a Noé y establece un pueblo, la familia de Noé. Primero Dios llama a Abraham y después establece un pueblo, el pueblo de Israel. Primero Dios llama a Moisés, después llama a su pueblo, establece la ley con ellos y después se establece el pueblo de Israel hasta llegar a tener reyes, príncipes y las 12 tribus divididas. Entonces vemos el orden de Dios claramente. Dios primero prioriza la relación vertical y esa debería ser nuestra respuesta. Es algo de lo que vamos a estar viendo ahora. Vamos a estar en Romanos 1, del 24 al 32. Vamos a continuar con la serie que estamos en el libro de Romanos. La prédica de hoy se llama Las degradantes consecuencias de restringir la verdad de Dios. La prédica pasada vimos que hay bendición por vivir libres en la verdad rebosante de Dios, pero ahora vamos a ver que hay consecuencias catastróficas y que van de mal en peor por restringir esa verdad. Bueno, vamos a leer primeramente Romanos 1. Antes de que leamos, solo recuerden lo que quedó en el versículo 23, que en lugar de adorar al Dios inmortal, el hombre prefirió adorar al Dios al hombre que es mortal, que es corruptible, en vez de adorar al Dios incorruptible y glorioso. Ahora dice el 24. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Escuchan eso? ¿Leen eso? Dios los abandonó. ¿Y qué pasó cuando Dios se aparta del hombre porque el hombre quería a los ídolos? Dice que ellos empezaron a hacer lo que deseaban en sus corazones. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. El 25, cambiaron la verdad acerca de Dios, es decir, ellos abandonaron a Dios, dejaron la verdad de Dios, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Esa es la única manera de poder sostener una falsa adoración, una falta de adoración. Falsa adoración es la única manera de romper la ley de Dios, es creer una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Dice el 26. Por esta razón, Dios los abandonó. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la verdad de Dios, porque ellos abandonaron a Dios. Los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural, es decir, el diseño natural del cuerpo de la mujer, para tener relaciones sexuales. Y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. El 27. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, ahí la palabra en griego es que el hombre deja las relaciones sexuales normales, lo que es normal, contrario a lo que dice la sociedad hoy, es normal el homosexualismo, el lesbianismo. Aquí dice que la palabra de Dios, que está por encima de lo que diga la sociedad, dice, dejaron de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros, es decir, hombre con hombre. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Cuál es el castigo que merecían? El castigo dentro de sí. 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, es decir, es una tontería querer tomar en cuenta a Dios para cada cosa en mi vida. Él los abandonó, esto es lo que sufrieron entre sí, a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. 30. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. 31. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar acá, Señor, para poder reflexionar en lo que dice las Escrituras de ti, Señor. Porque tu palabra habla del Dios al que adoramos, el Dios que acabamos de cantar, que es santo, 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 tres veces santo, como lo dice tu palabra, Señor. De eso habla la Escritura, de ti, Señor. De eso estábamos cantando hace rato, Señor. Y qué mejor manera de venir y ver cuál es tu verdad, Señor. Y tener cuidado nosotros, como tu iglesia, de no estar dejando tu verdad, Señor. Padre, te pido por nuestros corazones, para que sean guiados, Señor. Si hay áreas en nosotros en las cuales, Señor, estamos abrazando una mentira o estamos siendo permisivos con algunas prácticas, Señor, nuestras o de otros, Señor, que podamos rechazar y aborrecer eso que tú aborreces, Señor. Que podamos entender, Señor, que tú llamas al pecado, pecado, Señor, y que la santidad es una vida que es consagrada para ti, Padre. Pero no hay manera de vivirla si no es por medio de Cristo, por medio de tu palabra y por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, solo por gracia se puede vivir en tu santidad, Señor. Bendícenos en este tiempo, Señor. Guía mis palabras y háblanos, Señor, a tu iglesia que necesitamos tanto de ti. Amén. Amén. Nosotros hemos visto desde la prédica anterior cómo el hombre primero empieza con su rebelión. El apóstol Pablo lo que está haciendo en este primer capítulo, él está retomando Génesis 1 y va cada uno de los capítulos hasta el Génesis 11. Es decir, desde la creación hasta la Torre de Babel, él va describiendo las cosas que ocurren y algunas de ellas, porque es que al final de cuentas, recuerden que aquí había una división en la iglesia de los romanos, porque los gentiles habían crecido en números y habían pocos judíos y ellos estaban rechazando a los judíos por decir que ellos abrazaban la ley, que eran inmaduros, que eran aquí, que eran allá. Y Pablo está trayendo esta a colación en el capítulo 1 donde les dice, todos traen la misma raíz generacional. Todos nosotros, les dice Pablo, seamos judíos o gentiles, empezamos en los primeros 11 capítulos de la Biblia. Ahí están todas las civilizaciones, todas las naciones, los primeros 11 capítulos de la Biblia. Y es lo que Pablo está mostrando. No te preocupes, judío, aún tú tienes un antepasado rebelde en la historia judía y antes de la historia judía. Tú, gentil, también no tienes de qué jactarte, tienes antepasados que se han rebelado en contra de Dios. Y él empieza a identificar estos patrones para que ellos busquen en sus propios corazones, sean judíos o gentiles, qué cosas están en rebelión en contra de Dios, dónde ellos estaban abrazando alguna mentira. Entonces nosotros podemos ver que él describe que por su rebelión, entonces el hombre detiene, restringe la verdad de Dios. Entonces el hombre luego que restringe la verdad de Dios, él se niega a adorarlo y darle gracias, ¿se acuerdan? Se negaron a adorarlo, se negaron a darle gracias. Entonces viene el hombre y va a una confusión espiritual aún mayor. Esto abre la puerta a la idolatría. Entonces dice la idolatría, yo quiero tener aquí en mi corazón dice el hombre, a un Dios hecho a mi imagen y semejanza. Ya no se trata del hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, sino que ahora se trata, aún incluso hoy dentro del cristianismo, a un Dios que me quepa en el bolsillo. Si yo ya me considero creyente o cristiano, yo vengo los domingos que yo quiera a la iglesia, porque el Dios es un Dios chiquito que yo puedo manipular. No es el Dios de las Escrituras que dicen no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así es que habla el Dios de las Escrituras. Entonces ellos tenían este tipo de luchas. Ellos van, incluso pueden ver ahí, hay una degradación pecaminosa en el hombre. Es como un círculo vicioso que empieza primeramente rebelión, detener la verdad de Dios, no adorar a Dios. Entonces, si no adoras a Dios, no le das gracia. Entonces, alguien dice, gracias a Dios por un día más de vida, por este aire que respiramos. Ah, no, eso es tontería, reconocer a Dios, eso es tontería. Entonces, viene una oscuridad y confusión. Entonces, bueno, estás sin adorar a un Dios, tenés que adorar algo. Bueno, hagamos un ídolo que se parezca al Dios del cristianismo, al Dios de las Escrituras. O hagamos un ídolo que nada tenga que ver con las Escrituras, con la palabra de Dios. Entonces, Dios dice, ah, ¿quieres a un ídolo en tu corazón? Entonces yo me voy de aquí, yo me retiro. O sea, abandona al hombre, retira su mano de gracia y el hombre se pervierte aún más. Entonces nosotros vemos este ciclo, esta es la degradación moral y espiritual del hombre. ¿Se acuerdan? Que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de tener en cuenta, de entender nuestra relación con Dios y nuestro estado moral y espiritual. Que hemos sido salvados, pero que aún estamos en este cuerpo de muerte, aún estamos en este cuerpo corruptible que sucumbe, que cede y quiere dar terreno a los impulsos que van en contra del carácter de Dios. Podríamos decir de manera tal que retomáramos el Génesis, el hombre aún está con aquel impulso, aunque ya Dios nos vistió con pieles de un animal inocente para tapar nuestra vergüenza y nuestra desnudez, el hombre sale al mundo ya redimido, ya comprado a precio de sangre por una criatura inocente. El hombre ya sale, pero lleva ese impulso de ese susurro. Serán como dioses. Ustedes mismos escogerán el bien y el mal. No necesita Dios en la Escritura decirle el bien y el mal. Ustedes escojan. Y quedó ese susurro aún en nosotros como creyentes. Y ahí es más fácil identificar mis propias fallas. Es ese impulso de querer usurpar y ocupar el lugar de Dios. Entonces, vemos en el versículo 23 que el hombre ha dejado a Dios, porque nos podríamos preguntar, ¿por qué Dios, si es un Dios de amor, por qué deja al hombre? Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y el hombre le está diciendo descaradamente y abiertamente, yo no te quiero a ti como Dios en mi corazón, quiero a estos ídolos. Y en tercer lugar o en último lugar te quiero a ti. Y Dios es el primer lugar, es un nombre que está sobre todo nombre. Entonces Dios abandona al hombre porque el hombre primero abandonó a Dios. ¿No fue eso lo que pasó en el jardín del Edén? El hombre y la mujer estaban vestidos, cubiertos por la presencia y la gloria de Dios misma. El hombre y la mujer deciden abandonar a Dios y después Él los destierra de su morada. Salgan del paraíso de Dios. Entonces el hombre sí estaba, Dios sí está abandonando al hombre, pero porque primero el hombre quiso ocupar el lugar de Dios. Es decir, para poder pecar, ese pecado que nos vence, sea incluso una mentira, una pequeña que no existe, codicia, lo que sea que nos venza, en ese momento que decidimos pecar es, no quiero que Dios exista. No quiero que Dios ocupe este lugar en esta área de mi vida. Por eso voy a mentir. Porque yo sé que Dios es la verdad. Dios es verdadero. Dios tiene una palabra que es verdad. Pero yo amo más la mentira que a ese Dios verdadero. Entonces yo estoy otra vez en el paraíso. Quisiera ser yo ese Dios que decide el bien y el mal. Entonces esa lucha la tenemos que reconocer. Porque esto es lo que da pauta, eso de dejar a Dios por una mentira, por salvaguardarnos, por nuestra comodidad, por nuestras preferencias, por nuestro egoísmo, es la pauta para la idolatría en el corazón. Y esto provoca el abandono de Dios. Empezamos de aquí, hermano, como primer punto. Abandonar la verdad de Dios es seguir los deseos inapropiados del corazón. es seguir los deseos inapropiados del corazón, a pesar de que esto va a provocar el abandono de Dios. ¿Eso es abandonar a Dios? Aún más resumido, abandonar a Dios es atenerse a que Dios abandonará al hombre. Hermanos, iglesia, no procuremos en nosotros el querer abandonar a Dios dando rienda suelta a mentira en nuestros corazones. Dice Pablo en su carta a los Corintios, llevando todo mal pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque Pablo está diciendo que los cristianos van a tener malos pensamientos porque todavía están en este cuerpo corruptible, este cuerpo de pecado. Nosotros, ya que estamos en los primeros 11 capítulos de la Biblia, en Génesis, no se preocupen que no los vamos a leer todos. Solo vamos a leer aquí un versículo, Génesis 6, versículo 5. Podemos ver al hombre abandonando a Dios, dejando a Dios. ¿Cómo es que el hombre llegó a dejar a Dios? Apenas los primeros 6 capítulos de la Biblia podemos ver una evidencia tan tangible. Dice el versículo 5 de Génesis 6. El Señor vio la magnitud de la maldad humana. ¿En dónde estaba? En la tierra. Y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. El Señor desde los cielos miró la maldad del hombre y miró que sus pensamientos, sus imaginaciones eran totalmente malas. Pero dice Génesis 6 que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y después viene la historia del arca de Noé, donde Dios establece un arca. Y ahora se nos muestra que el arca es Cristo, que Dios va a traer un día juicio sobre la tierra. Y el que se refugie en el arca, que es Cristo, ese guardará su vida para siempre. Entonces, nosotros estamos viendo de que el hombre, pues, en su naturaleza, o sea, cada cosa que el hombre hace, Dios dijo, Jesús dijo, ustedes siendo malos, no le van a dar una serpiente a su hijo en vez de un pescado, dice. No le van a dar una piedra en vez de un pan. Aunque ustedes son malos, saben hacer cosas buenas, dicen. Entonces, la Biblia no niega que el hombre puede hacer cosas buenas. Lo que la Biblia afirma es que el hombre, como una ramificación en todas sus áreas, siempre va a estar la semilla de maldad, la semilla del pecado, la semilla de rebelión. Eso es lo que la Biblia dice. Y eso es lo que Dios está viendo desde el cielo en Génesis 6 y que quede escrito acá. Nosotros tenemos en 2 de Pedro, versículo 2, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice así, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo. Aparte de Noé y los otros 7 miembros de su familia, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. O sea, Dios solo perdonó a la familia de Noé. Y Noé lo que hizo, dice la Reina Valera, pregonero de justicia. Es decir, él proclamaba, él era un predicador de la justicia de Dios. Pero la gente que hacía, dice Jesús, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Lo que está diciendo Jesús, nada de eso es malo. Seguían su vida de manera normal, como que Dios no iba a traer juicio a la tierra. ¿Será que hoy tú estás llevando tu vida normal? Comer, beber, trabajar, estar en un matrimonio o estar fuera de un matrimonio, ir a tu trabajo, ir a la calle, venir a la iglesia, como que Dios nunca va a juzgar a la tierra o no va a traer su juicio por medio de Cristo. Dice Pedro que Dios no perdonó a esa gente, que Noé fue pregonero de justicia y Dios lo protegió por eso cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían, ¿cómo? Sin Dios. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 1? Que el hombre abandona a Dios, el hombre decide vivir lejos de Dios. Entonces, a veces el hombre lo que hace es alejarse un poco de Dios, llegar hasta cierto punto de oscuridad e idolatría, y él dice, recuperé al Dios de las Escrituras. Y él cree que está regresando a Dios, pero lo que hizo fue alejarse de Dios lo suficiente para poder ser un falso, para poder hacerse, perdón, un falso Dios, extraído de las mismas Escrituras. ¿Pueden ver la perversión del hombre? Esto lo podemos ver también en toda la Biblia, cuando los hijos de Elí ofrecen fuego extraño, porque decían, tenemos un concepto de Dios, ya conocemos de Dios, somos sacerdotes, hagamos esto como nuestra oración. Y cayeron muertos por pensar que Dios era semejante a ellos. Dice el Salmo 50, ¿pensaste de cierto que yo, Dios, sería como tú al hombre? Dios no es igual a nosotros. Nosotros tenemos cierta semejanza a Él, pero que ha sido corrompida por nuestro pecado. Aún en condición de creyentes, tenemos este cuerpo corruptible. Entonces nosotros podemos ver que, vamos al versículo 24 de Romanos, Romanos 1, volvamos a Romanos 1, versículo 24, dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran los deseos de su corazón. Es decir, no es que Dios abandonó al hombre y que le puso cosas malas en su corazón, no. Dios solo se apartó, se aparta la gracia de Dios y el hombre aflora, explota en los deseos oscuros de su corazón. Nosotros podemos ver que a causa de esta condición caída del hombre, el abandono de Dios, el hombre ya lo mira como una oportunidad. Ahorita que Dios se fue, esto es una oportunidad para mí, para ser más inmoral, cada vez matarme más espiritualmente y ir más lejos de Dios. ¿Y luego qué? Quedar a merced de bajas pasiones. Entonces podemos ver que esto se trata de una espiral descendente. Ya no es solo un círculo que el hombre viene y se revela y viene a oscuridad, viene a detener la verdad de Dios, a oscuridad, a idolatría, más perversión y llega a más rebelión. Ahora otra vuelta más, entonces el hombre va realmente descendiendo, cada vez peor, peor, peor. ¿Cómo se puede dar esto aún dentro de una iglesia? Cada domingo con más dureza en el corazón y no reconocer que Jesucristo es el único y suficiente Señor y Salvador de cada ser humano. Entonces yo voy domingo a domingo, escucho la prédica y cada domingo que pasa mi corazón va más y más y más y más y más duro, en total decadencia espiritual y moral. Y dice Dios en su clamor en Jeremías 3, simplemente reconoce, ven a mí. Pero ¿qué decimos nosotros? No, no, mejor hago un Dios que se parezca al de las Escrituras, pero que yo pueda dominar. Porque aquellos de allá, aquellos líderes, son muy obsesivos con esas cosas de la Biblia. Hago un Dios chiquito que me alcance aquí en la bolsa y sigo adorando al Dios de las Escrituras, a mi imagen y semejanza, a mi manera. Pero entonces el hombre lo que va es aquí. ¿Y por qué es que el hombre vuelve a un círculo vicioso, digámosle así, de rebelión? ¿Y por qué es que el hombre va descendiendo espiritualmente cada vez más? ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 23 y el 24. Ahí lo tenemos, lástima que no se mira. Abandonaron al Dios glorioso, entonces Dios los abandonó para que hicieran cosas inapropiadas que deseaban en su corazón. Es decir, Dios los abandonó al impulso de su corazón. ¿Por qué? Porque Él quería más dureza, rechazar cada domingo cada mensaje o rechazar todos los días la palabra de Dios y tratar de, no, es que la Biblia no quiere decir esto. No quiere decir la Biblia, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Lo que la Biblia quiere decir, y dice uno por ahí un falso maestro, dice, lo que la Biblia quiere decir es que no puedes codiciar a las mujeres casadas, pero sí a las solteras, dice. Eso lo dijo Cash Luna. Pero, ¿qué dice Job? Job, capítulo 31. ¿Qué dice Job al respecto? Se trata de eso, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ah, entonces quiere decir que no puedes codiciar a una mujer casada, pero una mujer soltera, sí. Dice Job 31, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna doncella, a ninguna joven. Pues, ¿qué ha escogido para nosotros el Dios del cielo? ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas? ¿No es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal? ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? Por eso Job hizo este pacto y por eso es que cada hombre de Petra tiene que hacer este pacto con sus ojos. Si no lo hemos hecho, hoy es el día para hacerlo. Hice pacto con mis ojos de no ver con codicia sexual a ninguna mujer, sea casada o sea soltera. Amén, hombres. Amén. Amén. Entonces, Esto incluye también a los solteros, y ya lo vamos a ver en el libro de Romanos. No es solo que el que está casado, el que está soltero también. Pero vamos a dejar que Pablo nos cuente eso por la guía del Espíritu Santo en la misma carta a los Romanos. Entonces nosotros podemos ver en el versículo 25, Romanos 1, la primera parte del versículo 25 dice así: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Cambiaron la verdad de Dios acerca, perdón, cambiaron la verdad de Dios y en lugar de eso, o sea, dejan la verdad de Dios para poder abrazar una mentira. Y luego dice el 26 completo: por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Y tuvieron sexo, pues, mujeres con mujeres. Dice aquí: y los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, dice con la mujer, no con las mujeres, ardieron en pasiones unos con otros, hombres con hombres. Pareciera que está hablando aquí del homosexualismo y el lesbianismo. Y es un poco contradictorio esto que estoy diciendo, pero no está hablando de eso Pablo. Resulta que en la cultura gentil, en la cultura griega, un hombre y una mujer se casaban por conveniencia familiar, es decir, por tierras, por propiedades, por poder político o por negocios. Hacían alianzas y el hombre estaba dispuesto a casarse. Y más adelante, si el hombre quería tener a un muchacho, él tenía a su pareja, hombre. Y la mujer también, si a conveniencia ella quería tener, pues, otro muchacho o una muchacha, o una mujer igual que ella, adulta, también lo hacían. Entonces, de esto es lo que Pablo está hablando. De esto de, al final de cuentas, llegamos al punto donde queremos estar. Pablo está hablando de que el hombre dejó la verdad de Dios para ir tras una mentira y cambiar la verdad sobre el matrimonio. Porque Jesús, retomando Génesis, dice: por tanto, el hombre y la mujer serán una sola carne. Es decir, que si un hombre y una mujer están casados, son una sola carne, ya no hay que estar agregando otras cosas, como otro hombre, otra mujer y así, así. ¿Por qué? Porque lo que se tiene es un monstruo. Si mira a un esposo y a su esposa, ellos son una sola carne, un solo cuerpo humano, de manera espiritual hablando, de manera emocional, de manera espiritual, es una sola carne. Cuando un hombre decide incluir a una mujer más o a un muchacho, lo que él está haciendo es agregando un pie, una mano, una cabeza, partes del cuerpo que no son dos manos, dos pies, una cabeza. Ya no es así, ya no es una sola carne, ya no es un solo cuerpo. Y lo mismo pasa si lo hace la mujer. Quiere decir que la persona que no se ha casado y también deshonra el matrimonio y cambia la verdad de Dios y empieza a fornicar con las personas que quiera o con una sola persona, y mira, después nos casamos. Ya vamos a ver después qué es lo que le dice. Pero bueno, dice: después nos casamos. Bueno, después, pero ahorita no. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que empieza a ser, pues sí serán una sola carne, pero no están en sagrado matrimonio. Hay una unión espiritual y mental, espiritual y emocional, pero no es un sagrado matrimonio. Porque ellos dicen: no necesitamos un papel. Pero cuando van a buscar trabajo, le dice: jefe, ¿dónde está mi contrato? Yo necesito un papel firmado. Pero ¿qué es lo que le dicen a la muchacha? No, amor, yo te amo, daría mi vida por vos. Yo no necesito que un papel diga que yo te amo. Pero cuando va a comprar una moto, dice: necesito factura de esa moto. Son $800, son $1,000. No, dame la factura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hasta en la ruta pedimos el vuelto. Pero no queremos un compromiso firmado y escrito que diga: esta es mi esposa. Entonces Pablo está hablando de esto, de que cambiaron la verdad de Dios para distorsionar la familia que Dios estableció en Génesis 2:4. Serán una sola carne. Entonces, estamos viendo que ya se trata de todos nosotros, tanto el soltero como el casado tiene que pensar en esto. Y el estado de lo que Pablo está hablando aquí, ¿cuál es el estado para el soltero? O sea, ¿cómo es que voy a ser una sola carne? Bueno, hasta el día que Dios quiera que yo me case, voy a ser una sola carne, voy a consumar el acto, voy a tener relación sexual con la que sea mi esposa. Antes de eso no, porque es fornicación y no voy a ir en contra de lo que Dios estableció. Entonces yo me aguanto, dice. ¿Cómo es esto? el hombre soltero, la mujer soltera están en un estado de celibato, pureza sexual, castidad sexual. El hombre está aquí porque él ya está honrando a la que va a ser su esposa. Él ya está preparándose para la que va a ser su esposa. Y la muchacha se está guardando para el que va a ser su esposo. Por eso se guarda en castidad, porque ella ahorita tiene su compromiso con Dios. Tiene un compromiso con Dios donde ella reconoció que Cristo es su Señor y Salvador, el muchacho también, y ellos se guardan. Antes del compromiso matrimonial está el compromiso con el Dios que nos creó. Entonces establece este compromiso y él dice, hasta que esté con mi esposo, lo haré. ¿Por qué? Porque Dios dijo así, no cometerás adulterio, no fornicarás. Son mandamientos que están en la palabra de Dios y ese es el Dios con el que yo me he comprometido. Entonces, hermanos, si eres un hombre soltero en esta iglesia, sea joven o no, tu compromiso es a mantener celibato hasta que Dios te dé la oportunidad de casarte. Y si piensas que no te vas a casar porque tienes un don de eunuco, pues un don espiritual, ¿verdad? No piensen mal. Entonces, mantente así, porque no es cuestión de que no me voy a casar, pero sí voy a ver pornografía. Porque entonces, ¿qué quiere decir eso? La palabra pornografía y la palabra fornicación tienen la misma raíz en griego, forneia. Tienen la misma raíz. Entonces, ¿qué quiere decir? El hombre ya está cometiendo fornicación. Y es que Dios es tan sabio que dejó el Nuevo Testamento en griego para que nosotros nos diéramos cuenta en el siglo XXI que pornografía y fornicación son lo mismo. Y no solo eso, por si acaso tenemos dudas y no tenemos acceso a las palabras en griego por la Biblia paralela o por la página que sea, para ver en español significa tal cosa en griego, si no tenemos el acceso a eso, Jesús lo dijo tan claro, la palabra de Dios que dice, ustedes escucharon que fue dicho no cometerá adulterio, pero yo digo que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, el tal ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Y si tu mano derecha, hombre, su mano derecha, te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor es perder uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. ¿Qué se ocupa hoy para la pornografía? Los ojos y las manos, hombres y mujeres. Ahí está hablando Jesús en su palabra. Entonces, de esto es lo que está hablando, porque al final de cuentas, si como soltero, hombre o mujer, joven o adulto, no importa el estado, si es que aspiro a casarme o ya no, porque yo digo, yo ya pasé esa etapa. Bueno, se han casado señoras de 90, pero bueno, no es ese el punto. Si yo he decidido quedarme así como soltero, yo me tengo que guardar para el Señor porque mi compromiso es con Dios primeramente. Entonces nosotros podemos ir viendo que este es el problema. El hombre va desestimando a Dios gradualmente. El hombre cada vez está reconociendo menos a Dios en su vida. ¿Cuál es la razón por la que estás luchando con una cosa que sabes que en la Biblia dice que es pecado y tú igual lo haces y te remuerde la conciencia? Porque hay áreas de nuestra vida donde estamos desestimando a Dios. No estamos reconociendo a Dios como Dios. Porque en esa área de nuestra vida, yo soy mi propio Dios. Tú eres tu propio Dios. Entonces vemos aquí cómo el hombre va desestimando a Dios y empieza con que desea cosas vergonzosas en su corazón. Ya que Dios se apartó de mí, ahora sí, a darle rienda suelta a los deseos. Miren, esta carta se está escribiendo a los cristianos en Roma, o sea, verdaderos creyentes, que en el día de Pentecostés probablemente escucharon el Evangelio en latín o en griego, o en italiano, no sé en qué idioma lo escucharon, o si en hebreo, arameo, lo que sea. Ellos escucharon y creyeron el Evangelio y han creído en Jesucristo. Pero Pablo les está dando la advertencia de que el hombre va desestimando a Dios gradualmente a medida que el hombre quita a Dios y pone a ídolo en su corazón. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice Pablo, hace una advertencia a los creyentes. Van a caer en cosas vergonzosas que desean en su corazón. Por eso nosotros no podemos decir como el fariseo, gracias Señor, porque yo no soy como es. Nosotros deberíamos decir, nosotros podemos hacer peores cosas que las que puede hacer un fariseo y un publicano juntos. Entendiendo que están esos deseos ahí guardados, pero que si hoy no estamos cometiendo algún pecado que podemos señalar en el otro, es porque la gracia de Dios nos ha restringido. Si no eres creyente, pues tal vez la gracia común de Dios te ha restringido para no robar un banco, para no asesinar a alguien. Y si eres creyente, es la gracia salvífica la que te restringe hasta que llegues a los cielos. Es la gracia la que te guarda de pecar de maneras que no has pecado. No, es que, no, yo nunca llegaría a eso. Señor, si no he llegado a eso, no entiendo cómo, porque ahorita yo nunca desearía algo así. Eso es algo enfermo para mí. Pero no he llegado a eso, Señor, porque tú me has retenido, Señor. Tú me has resguardado, Señor. Si no, yo estuviera haciendo cosas peores. Ese es el hombre y la mujer que realmente entienden la santidad de Dios, la salvación de Dios y el estado moral y espiritual de nosotros, que era la prédica anterior. Entonces nosotros vemos que este es el gran problema del hombre, de ir poco a poco desechando a Dios, domingo tras domingo, prédica tras prédica, devocional de los martes tras devocional de los martes, escuela bíblica tras escuela bíblica. Los atributos de Dios que me pongan, yo los voy a resistir, los voy a reinterpretar para que siempre prevalezca mi propio Dios, a mi propia imagen y a mi propia semejanza. Punto número 2, abandonar la verdad de Dios es dejar que nos dominen nuestras bajas pasiones. Hermanos, no caigamos en eso, que no nos sigan dominando nuestras bajas pasiones. Porque esto va a hacer hundirnos más y más al abandono de Dios, a una resequedad, a un desierto espiritual y moral. No sé si te has puesto a pensar, ya eres creyente. Como joven, como muchacha, ya eres creyente. Estás aspirando a casarte cuando Dios quiera. O sea, no es como una urgencia para mí. O puede que sí, puede que no. Bueno, pero el punto es que yo todavía no sé cuándo es la fecha de la boda. Pues llegamos a ese punto. Entonces yo estoy ahorita coqueteando con el mundo, con muchachas y muchachos no creyentes, solo porque son personas educadas, porque son personas amables, con buena formación profesional, moral, cívica. ¿Qué estás diciendo? El día de mañana Dios me va a dar un esposo, o el día de mañana Dios me va a dar una esposa, pero para mientras coqueteo con el mundo, y yo ya estoy guardando como un ahorro estas traiciones para la que va a ser mi esposa. Estas traiciones para el que va a ser mi esposo. Y ahora, hermanos, si acaso nosotros en nuestro pasado antes de Cristo tuvimos cosas así como estas, recordemos de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Incluso tu mismo corazón, nuestra conciencia es limpiada con la sangre de Cristo. Ya no hay culpa. Si acaso hay algo aquí que tal vez te avergonzara, pero ya te arrepentiste, ya no hay culpa para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Sabemos que Cristo nos limpió, pero siempre, aunque no haya condenación, queda la advertencia para tener cuidado de mi propio corazón. Y si acaso hoy estás luchando con estas cosas, de ir en contra de tu futura familia, detente. Recuerda, no solo es ofender a Dios, que ya eso es suficiente. Estás cercenando, estás haciendo agujeros a la integridad de tu futura esposa, de tu futuro esposo, de tus futuros hijos, por acarrear cosas que hoy como joven puedes evitar. ¿O vale más el placer, unos minutos de placer, vale más eso que una vida de plenitud en Cristo resguardado para Dios, resguardada para Dios? Recuerda, hoy como soltero, como soltera, estás en estado de celibato. No lo digo yo, no lo dicen los ancianos de la iglesia, no. Lo dice la palabra de Dios, lo dijo Jesús, lo dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo hablándonos en toda la iglesia para esto. Cuando Dios habla con Caín, Caín estaba enojado porque en Génesis 4 la ofrenda de Abel fue recibida y Caín no, pero Dios expone el corazón de Caín. Le dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Ahora escuchen esta parte que tiene que ver mucho con Romanos 1. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte, por dominarte. Esa es la palabra. pero tú debes dominarlo a él y ser su amo. Está hablando Dios. Caín tiene un pecado, pero tú tienes que dominar a ese pecado, no que tu pecado te domine a ti. Esto es para solteros y casados, para toda la iglesia. Niños, adultos, ancianos, para toda la iglesia. Entonces nosotros podemos ver aquí que son los deseos pecaminosos del hombre los que hacen que él se rebele más y más en contra de Dios. Nosotros podemos ver que el hombre está distorsionando no solo las relaciones sexuales, no solo está distorsionando el matrimonio de Dios, no solo eso, sino que también está distorsionando su relación con Dios, está distorsionando su relación con los demás. Así es que va la cosa. Empieza desde distorsiona el hombre las relaciones más íntimas. La primera relación íntima que todo hombre tenemos es nuestra relación con Dios. Distorsionamos nuestra relación íntima con Dios. Ahora, distorsionamos nuestra relación íntima con nuestra esposa. Distorsionamos nuestra relación íntima con nuestra esposa, sea que la tenga o no la tenga, porque si la vas a tener, la vas a distorsionar. Distorsionamos esa relación y luego con los demás de manera pública. Es decir, que el joven que está luchando con pornografía o la soltera que está luchando con pornografía y otros pecados más, ya está distorsionando su matrimonio que no se ha realizado aún. Hay dos, al final de cuentas todo esto es que el hombre no quiere reconocer a Dios. Y nosotros podemos ver que Pablo menciona otros pecados más. Ahora vamos a ver algo. ¿Se acuerdan que dijimos de que el hombre usó su cuerpo para cosas que no eran naturales, para cosas que eran fuera del diseño de Dios? Y nosotros decimos, los homosexuales, las lesbianas. Pero ahora estamos viendo que son cosas del matrimonio. Pero no se queda ahí. Pablo sigue desarrollando la lista aún más. Veámosla en dos gráficos. El primero podemos ver en el versículo 29. Todo empezó con el versículo 28. Dice Romanos 1, 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, él los abandonó. Ellos pensaron que era una tontería reconocer a Dios. Ahí empieza todo el problema. Dios los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Pero ya Pablo ya no va a hablar ahora de la relación íntima del hombre con Dios o con una mujer. Ya no va a hablar de eso, ahora va a hablar de otras cosas que el cuerpo se está usando para esas cosas también. Entonces nosotros que vemos en el versículo 29 hay cosas, por el tiempo solo vamos a retomar cuatro: avaricia, envidia, peleas y chismes. Avaricia, envidia, peleas y chisme. El hombre está usando su cuerpo para la avaricia. Es decir, quiero un segundo plato más, quiero una segunda esposa más, quiero el doble de lo que gano ahorita, solo porque quiero más dinero y comprarme más cosas y ya. Eso es avaricia. ¿Pero qué ocupa el hombre? Sus ojos. ¿Recuerdan a Eva en el Génesis? Por eso Pablo está retomando el Génesis. Eva vio el fruto y lo codició. Ahí es que entra la avaricia y la codicia. También la envidia. Mire esos zapatos, ¿qué anda esa? Yo no puedo andar esos zapatos. Ya envidia. Mire el esposo que tiene esa. Mira la esposa que tiene ese hombre. Malagradecido. Eso dice el Señor. Entonces también se presta nuestro cuerpo para las peleas, ya sea la boca, los brazos, las piernas, todo el cuerpo para pelear. O simplemente nuestra boca, o incluso nuestros dedos para pelear ahora en WhatsApp o en Facebook. Usamos nuestros cuerpos para pelear. Y el chisme, el principal órgano y el más fuerte de toda la boca, de todo el cuerpo, es la lengua. Lo usamos para el chisme. Por eso nosotros siempre hemos dejado esto en claro, que no se den al chisme. Por eso hay una libertad para compartir en el grupo pequeño, porque si alguien de ese grupo traiciona la confianza del grupo, va a tener que ser llamado y se le va a llamar la atención por traicionar, por transgredir la intimidad que tiene la comunión del grupo pequeño. Por eso aquí en la iglesia no se tolera el chisme de ningún lado. Y entonces podríamos pensar nosotros, bueno, entonces esto es para las mujeres. No es cierto, el hombre es igual de chismoso. Siempre lucha con el chisme. Es más, hace poco que me tocó ir en un interlocal, un hombre chocó con una moto de tres ruedas. No era la motoneta, era otra, la que lleva adelante a las personas. Entonces el hombre está chocando y frente a la parada de los juzgados, al otro lado, lo saluda otro microbusero. Y entonces ya le explica lo que pasó. El hombre arranca 100 metros, lleva a ese hombre y lo llama el dueño del interlocal. Ya le había llegado con el chisme de que el hombre acababa de chocar. Entonces después decimos los hombres que el chisme es de las mujeres. No es cierto. El chisme es algo que está en nosotros, pero es algo que tiene que ser erradicado, porque dice aquí, Dios los dejó y ellos se dedicaron a cosas perversas, cosas que no deberían de hacerse, como la avaricia, la envidia, las peleas y el chisme. Y no por nada, dice el libro de Salmos, en capítulo 15, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? Es decir, ¿quién puede tener morada con el Señor? ¿Quién puede tener relación con Dios? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. El versículo 3, los que no se prestan al chisme. Los que no se prestan al chisme son los que pueden morar con el Señor. Y dice Pablo, ellos prestaron sus cuerpos para hacer cosas que no convenían. Prestaron su lengua para dedicarse al chisme. Prestaron sus ojos para dedicarse a la avaricia, a la envidia. Entonces, esta es la manera en que yo estoy demandando que los demás me den a mí. Mira, dame tu carro. Mira, dame tu esposa. Mira, dame tus hijos. Los míos son unos maleducados y los tuyos se portan bien. Esa envidia nos lleva a demandar de los demás. Yo quisiera el trabajo que tiene ese hombre. Yo quisiera el trabajo que tiene esa mujer. Y entonces después podemos ver como contraparte que el hombre viene a disponer perversamente cosas para los demás. Vemos en el versículo 30 al 31, solo por mencionar, pero es lo mismo, prestaron sus cuerpos para estas cosas. Insolencia, arrogancia. La insolencia es agarrar a alguien, denigrarlo y humillarlo por alguna incapacidad de esa persona. Sea por recursos, sea mental, sea física, y empezar a querer a alguien decirle que no puedes hacer nada, que sos un inútil, eso es ser un insolente, llamar a alguien inútil. Imagínense decirle a un niño que está estudiando y no puede resolver, decirle sos un inútil, eso es ser insolente uno como padre. La arrogancia, la desobediencia y la terquedad. Dice desobedientes a los padres. O sea que dice que ellos lo que van a dar a los demás es desobediencia. Es como aquel muchacho que le dice a su mamá, lo único que vas a recibir de mí, mamá, es mi desobediencia. Pero también aquel creyente que le dice a Dios, lo que vas a recibir de mí es mi desobediencia de lunes a sábado. El domingo te obedezco en la iglesia, ya después en la tarde ya no. Eso es lo que vas a recibir de mí. Esa es arrogancia, desobediencia y terquedad. Entonces el hombre está afectando sus relaciones con los demás. Ya no se trata solo de su relación con Dios, porque está prestando su cuerpo a estas cosas. ¿A qué? Como dice 1 Juan 2:16, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el orgullo. Y solo por última vez, retomando lo del chisme, si una persona dice, es que lo que pasa es que no me gusta hablar cuando la fulana está en el grupo, pues decíselo a ella, ¿por qué me lo decís a mí? Eso es chisme. O es que no me gusta porque es que el líder de mi grupo dice tal cosa y eso no es así. Pues decíselo al líder. No estés de chismoso conmigo. ¿Me entienden el punto? O es que lo que pasa es que los ancianos tal cosa. Decile a los ancianos. Es tu oportunidad. Habla con ellos. Presentarles a ellos tu causa. Quizás Dios te use para poder ver algo que no está bien y que hay que crecer. Como miembro de un grupo pequeño, como líder de un grupo pequeño, como diácono de la iglesia, como anciano de la iglesia. Entonces, esto es prestar el cuerpo para esas cosas que desagradan a Dios. Punto número 3. Reconocer a Dios es considerar las cosas que Él aprueba. ¿Estás reconociendo a Dios? Si lo reconoces, entonces va a tomar en cuenta las cosas que Él aprueba y las que Él desaprueba. Porque eso es reconocer a Dios. ¿Y cuál es la advertencia del versículo 28? No quisieron reconocer a Dios. Y dice Pablo del 26 al 27, primero afectaron la intimidad con su pareja, y con Dios, y después afectaron sus relaciones con los de afuera de su casa. ¿Por qué? Porque no quisieron reconocer a Dios. Por eso el punto 3 dice, reconocer a Dios es considerar las cosas que Él aprueba y las cosas que Él desaprueba en mi vida y en la de los demás también. Porque pasa lo siguiente, de que yo puedo decir, bueno, yo no hago ese pecado de hacer esa conducta pecaminosa, pero cuando miro que una amiga mía, no creyente, comparte esas cosas, entonces yo le voy a dar me gusta. Yo no la hago, pero ella la está haciendo por mí. Tú hazlas, porque yo no puedo, porque ahora soy cristiana. Por eso le das me gusta, tal vez no. Pero entonces, dice aquí, no solo la hacen, sino que aprueban a los que hacen tales cosas. ¿Qué cosas le estás dando like en las redes sociales que van en contra del carácter de Dios? Podemos ver algo así en Génesis 11, 4, no lo vamos a leer, pero es cuando ellos dicen, hagámonos un gran nombre, hagámonos famosos haciendo una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Esa altura que perdimos en el paraíso de Dios, que nos descendimos hasta lo más bajo de la tierra, volvamos a subir a nuestra manera para poder estar cerca de la deidad. Pero Dios les desplomó la torre, pero ese es el intento del hombre. Es que no estuvo bien que Dios nos sacara del paraíso, volvamos a nuestra fuerza. En vez de decir, sí estuvo bien y hay una manera, es por medio de Cristo, volvamos al paraíso de Dios por medio de Jesucristo. Esa es la manera de Dios. Entonces quiere decir que se ha afectado nuestra comunión íntima, la manera en que yo percibo la intimidad. Pero recuerden esto, miren esta frase aquí que es importante, a ver si salen las pantallas. Tu percepción de la comunidad íntima y tu interacción en la intimidad íntima, afectará significativamente la manera en que percibes la comunión con los demás, la manera en que interactúas con los demás. Es decir, soy un mentiroso ante Dios en mis oraciones, voy a mentirle a la gente de la iglesia. Soy un mentiroso con mi esposa, voy a mentir en el trabajo, porque es el círculo íntimo. O sea, no soy fiel a Dios, no le voy a ser fiel a mi esposa. No soy fiel a Dios ni a mi esposa, no voy a ser fiel en mi trabajo, en la calle, con mis amistades, con mis demás familiares. ¿Por qué? Porque yo ya soy infiel en mis relaciones íntimas. Esto también afecta la manera en que yo percibo las relaciones de afuera con los demás. Así que para ir terminando, hermanos, veamos lo que dice Romanos 2, 7 al 8, que esa es nuestra esperanza. Hay una advertencia, sí, y hay también una esperanza. Dice Romanos 2:7 que Dios dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. ¿Por qué? Porque si siguen haciendo el bien, es evidencia que han creído en Cristo. Pues de esa manera demuestra que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. ¿Pueden ver esto? Dios va a dar vida eterna a los que siguen haciendo el bien porque eso es una evidencia de que buscan la inmortalidad que Dios ofrece. Por eso hacen el bien. No hacen el bien, aman la muerte. Versículo 8. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Así que hermanos, no cambies la verdad de Dios por una simple mentira. La verdad de Dios es eterna. La mentira que estás creyendo hoy, mañana va a dejar de ser. Y van a venir otras más, pero un día va a dejar de ser todas esas mentiras. Y solo va a estar la verdad. Y la verdad es que vamos a estar repartidos entre los que creyeron en Cristo en las alturas y los que rechazaron al Cristo de Dios en el infierno para siempre, en el lago eterno. Así que no, guarda la verdad, reconoce a Dios, considera a Dios en tus caminos. Recuerda, considerar a Dios es que Dios te ha salvado del engaño y que Dios te está salvando hoy de los engaños que hoy creemos. Recuerda que está siendo renovado tu mente porque tu mente se va degradando. Recuerda eso es considerar a Dios. Recuerda también y considera que todas las cosas, según la justicia de Dios, todas las cosas van a rendir cuenta a Dios. Toda la creación va a ir ante Dios, principalmente la humanidad. Y la única manera de que la humanidad prevalezca es creer en Jesucristo. Y los que han creído en Cristo son los que van a poseer la justicia de Dios a su favor en los cielos. Aquí yo traigo la justicia de Dios porque creí en Cristo. Y no solo la van a poseer allá en un futuro, hoy la buscan cada día. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú advirtiéndonos, Señor. No sé en cuántas áreas, Señor, yo he estado abrazando alguna mentira, Señor. Y por eso me niego a seguirte, Señor. No sé, Señor, en cuántas áreas nosotros, Señor, estamos abrazando mentiras tontas, Señor. No sé cuántos de los que están hoy acá, Señor, no han creído en Jesucristo y han hecho un falso Dios que se parece al Dios de la Biblia, Señor. Pero ven esta prédica y ven claramente que no es el mismo Dios, Señor. Aunque se parece, han hecho un ídolo del Dios de la Escritura, hecho a su imagen manejable, han modificado el concepto y ya no es el Dios de las Escrituras. Padre, ayúdanos, Señor, porque también nosotros batallamos con ídolos en nuestros corazones, así como creyentes, Señor. Como cristianos, Señor, batallamos, Señor, en contra de tu Cristo, Señor. Es por este cuerpo de maldad, Señor, por este mi pecado, Señor, por nuestros pecados, Señor. Pero nos aferramos a tu justicia por medio de Cristo. Nos aferramos a la justicia de Cristo, que un día ya no tendremos este cuerpo corruptible, ya no tendremos este cuerpo de maldad, ese impulso de pecar, y solo estará el deseo profundo de honrar a Dios. Padre, guíanos, Señor, a ver nuestros pecados, Señor. Ya no más domingo a domingo endurecidos sin creer el Evangelio, Señor. Es hoy la oportunidad para creer en ti. Es hoy la oportunidad para creer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. No hay otro día más, Señor. No sabemos si hoy es nuestra última oportunidad donde tú vas a alejar tu mano de gracia común para nosotros, Señor. Estamos pensando tal vez que el martes, el próximo domingo, Señor. Hoy hay que dejar esos pecados, Señor. Si no hemos creído en Cristo, hoy. Y si hay pecados como creyentes, hoy también aquí los dejamos como iglesia, Señor. Ya hasta aquí nomás, Señor. Queremos correr hacia la cruz y fortalecernos en tu evangelio. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amén, iglesia.